Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Lo que preocupa a UNICEF sobre los acuerdos migratorios de Estados Unidos con Centroamérica y México. La tensión se mantiene en las calles de Colombia a pesar del llamado del gobierno de Iván Duque. Reacciones en Nicaragua ante extensión de orden ejecutiva de Estados Unidos que afecta al país. Y la preocupación de los venezolanos sobre cómo encarar la temporada festiva en medio de la crisis.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con un poco de humor político, el presidente Donald Trump ofreció este martes el indulto presidencial a un pavo. Esta tradición tiene lugar en la Casa Blanca cada año, previo al Día de Acción de Gracias. Le preguntamos a Bricio Segovia qué fue lo que dijo exactamente el mandatario durante la ceremonia del perdón presidencial al pavo este martes, Bricio.
Hola Belén, pues el presidente Donald Trump bromeó como viene siendo habitual en este tipo de celebración por todos los presidentes. Ahora bien, lo hizo con un tema controvertido. Se trata del proceso para el posible juicio político que tendrá que encarar en el Congreso el presidente Donald Trump. Lo hizo dirigiéndose directamente al presidente de la Comisión de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff. Vean.
Este es Butter, el pavo más afortunado de Estados Unidos en vísperas de Acción de Gracias. En esta fiesta, la tradición dicta comer pavo, pero este privilegiado fue el elegido este año para recibir el indulto del presidente y evitar así acabar en el horno.
Butter, te deseo mucha suerte. Aquí te concedo un indulto pleno.
Los estadounidenses eligieron a esta ave para recibir el perdón. Competía con Brett, con quien compartió habitación la noche antes en un hotel a pocas calles de la Casa Blanca, en el que habitualmente se alojan los jefes de Estado que visitan la capital. Pese a todo, Brett tampoco tendrá que pasar por la asadera en Acción de Gracias, aunque fue su compañero quien se robó el show. Esta tradición se remonta a 1947. Fue el presidente Harry Truman quien la puso en marcha. En la ceremonia que se llevó a cabo en los jardines de la Casa Blanca, no faltó el humor político.
Bread and butter han sido criados especialmente para mantener la calma bajo toda circunstancia. Importante, porque ya los han citado a comparecer en el sótano de Adam Schiff el jueves.
El presidente hacía referencia al demócrata que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que lleva a cabo la investigación para su posible juicio político. Ni Bread ni Butter deberán declarar en el Congreso. De hecho, pasarán el resto de sus días en una granja viviendo como reyes.
Estos van a tener una vida cómoda y serán felices. Han ganado la lotería.
Por lo tanto, continuamos atentos a este proceso en el Congreso. Mientras tanto, dos pavos han sido afortunados en esta jornada.
Bricio, muchas gracias. Y el presidente Trump se prepara para celebrar el Día de Acción de Gracias fuera de Washington. A otro tema, UNICEF alerta sobre las consecuencias negativas para los niños migrantes tras la aprobación de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y países de Centroamérica y México, que según esta organización dificulta el acceso a peticiones de asilo y condiciones seguras. Le preguntamos a Celia Mendoza, quien conversó con representantes del organismo, ¿cuáles son las consecuencias para los menores y cuál es la petición de la organización, Celia?
Belén, realmente para este organismo es preocupante las condiciones de seguridad y la falta de acceso a que estos niños puedan tener un lugar seguro donde vivir y que estén en un limbo legal mientras se lleva a cabo este proceso. Y le piden a los países de la región que traten de apoyar programas para ayudarlos.
Jason Noé Centeno, de 7 años, salió de Honduras en busca de asilo en Estados Unidos. Hoy forma parte de los miles de menores que esperan su proceso en México bajo el protocolo para protección a migrantes. Un proceso que, según UNICEF, pone en riesgo a menores como él.
Ahora mismo, con este protocolo, el poder acceder a una vía segura de poder solicitar el asilo para miles de familias centroamericanas está siendo cortado. Está siendo muy problemático para estas familias el poder garantizar que escapan de la violencia, que escapan de la pobreza y que tienen garantizado su derecho de migración, su derecho de petición de asilo.
Entre enero y agosto de 2019, más de 32 mil niños migrantes centroamericanos fueron regresados de Estados Unidos y México a El Salvador, Guatemala y Honduras. El doble de lo que, según UNICEF, se registró en ese mismo periodo en 2018.
Estas medidas migratorias han sido defendidas por la administración Trump y representantes de zonas fronterizas como el congresista Henry Cuellar, quien habló en Laredo, Texas, con La Voz de América tras el inicio de este protocolo.
Creían que iban a entrar a los Estados Unidos con el permiso y se iban a quedar aquí por años antes que iba a haber una audiencia. Sabemos que las personas que entran, 44% de esas personas no se presentan a frente de un juez.
UNICEF insiste en la importancia de garantizar el acceso legal a peticiones de asilo, seguridad en los países receptores y ayuda regional.
Poder invertir de forma mucho más consistente en programas que ataquen las causas que están generando este gran movimiento de personas que están huyendo de la desesperación de sus países de origen.
De acuerdo a las cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos, tan solo un 12% de los aplicantes a asilo reciben este beneficio dentro de los Estados Unidos, lo que significa que para estos menores, según UNICEF, cada vez es más difícil poder llegar a ese estatus.
Celia, muchas gracias. Estaremos atentos a qué reacciones pueda generar esta advertencia en Washington. El Consejo de Puertos de Florida firmó una carta de intención con el gobierno mexicano para fortalecer el desarrollo internacional de los puertos marítimos, promover las exportaciones y el comercio internacional. Alonso Castillo tiene los detalles.
De acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2018, el comercio entre Florida y México alcanzó los 10.800 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 8,3% respecto a 2017. Para el presidente del Consejo de Puertos de Florida, el potencial entre ambas partes es ilimitado.
Esta carta de intención reitera yo creo que es lo que es el gran interés de los puertos de la Florida con los puertos mexicanos en incrementar la carga y el comercio que va y viene entre los Estados Unidos, ¿no?, los puertos de la Florida y los puertos mexicanos.
El cónsul general de México en Miami resaltó la importancia de optimizar la logística para aumentar la competitividad con mejores precios y rutas marítimas.
El intercambio marítimo pues nos abre unas grandes oportunidades en materia comercial, sobre todo pues cómo se puede intercalar lo que sería todo lo que viene desde México hacia Florida y de Florida cómo tendría que subir hacia el resto de los Estados Unidos.
Empezar a hacer los envíos México-Estados Unidos a través del Golfo, principalmente a través del puerto de Miami y bueno, obviamente con toda la red de puertos que tenemos aquí en Florida.
Señalaron que el comercio entre los estados costeros de México y los del sur de América del Norte ayudará a desarrollar la actividad marítima del Golfo de México.
Para las autoridades, este acercamiento marítimo impulsará el potencial económico, cultural y tecnológico entre ambos países. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regreso, Nicaragua entre los países que representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Continúa la tensión en las calles de Colombia tras la muerte de Dylan Cruz, un estudiante quien fue herido por un disparo de la policía. El presidente Iván Duque lamentó la muerte del joven y ordenó una investigación. Este es el reporte de Carlos Albino de nuestra afiliada NTN 24.
Amigos de La Voz de América, nos encontramos justamente en el centro de Bogotá. Este fue el lugar donde Dylan Cruz cayó durante las manifestaciones por el impacto de la bomba lacrimógena que recibió. Hasta acá han llegado compañeros de clases, estudiantes de otras universidades, han traído flores, coronas, globos blancos como homenaje a Dylan. Aquí también ellos han hecho minutos de silencio y dicen que en las próximas horas lo que harán es un recorrido por todo el centro de Bogotá. Esta manifestación comenzó muy temprano de este martes, y ellos dicen que van a seguir acá rindiéndole homenaje. Han aprovechado también para hacer consignas contra el gobierno nacional, contra la fuerza pública del Estado, y han también apoyado lo que llaman el paro nacional. Ahora, ¿qué ha pasado en el gobierno nacional? Ellos se han reunido hoy, el presidente Duque se reunió con líderes del paro nacional. Sin embargo, la reunión duró muy poco, entregaron un documento y se retiraron. Aquí seguimos con nuestro canal aliado de La Voz de América. Nosotros estaremos minuto a minuto, lo que esté ocurriendo acá, informándolo. Es la información que tenemos desde el centro de Bogotá para La Voz de América.
A otro tema, el Consejo Permanente de la OEA recibió este martes al ministro de Relaciones de Chile para escuchar de primera mano la situación que atraviesa su país. En sesión extraordinaria discutieron sobre las protestas que llevan más de 40 días. Le preguntamos a Yasmín López, quien se encuentra en la sede de la OEA, ¿cuáles fueron los puntos principales de este encuentro, Yasmín?
Así es, en esta reunión Teodoro Rivera, quien es el canciller de Chile, supo resumir lo que algunos de los miembros del Consejo Permanente manifestaron, y es que ellos dijeron que existe un descontento generalizado en la región, lo que ha llevado no solamente a Chile, sino también a Colombia, Bolivia, Nicaragua y otros países a salir a las calles y manifestarse.
Las causas de lo que estamos viviendo son múltiples y se inculcan desde hace décadas, como lo reconocen hoy las diversas fuerzas políticas. Más aún, se trata de problemas que vemos también en otros países, en otras latitudes. La crisis en Chile no es ajena a los desafíos de la posmodernidad, la que se impone hoy día en todas las naciones, desafiando nuestra democracia y a los...
En general, el Consejo Permanente reafirmó su apoyo al gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, la embajadora de México ante la OEA criticó lo que ella considera son los abusos de la fuerza pública contra los civiles.
Siempre respetuosos de la política interna de la República de Chile y conscientes del complejo contexto, nos sumamos a la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las protestas y hacemos un llamado a respetar la vida e integridad de todas las personas. Como Chile, México también busca superar la desigualdad y la injusticia social en nuestro país.
A propósito, esta mañana Human Rights Watch denunció, o más bien urgió, a que se realice una reforma policial en Chile tras dar a conocer lo que ellos consideran son evidencias innegables de los excesos de policías y militares contra la población civil, entre ellos torturas, abusos sexuales, homicidios, denunció esta organización. Belén.
Yasmín, muchas gracias. Y para más detalles de esta sesión y estas informaciones pueden verlo en boanoticias.com. El conflicto sociopolítico de Nicaragua es considerado por Estados Unidos como una amenaza a su seguridad nacional. Por ello, el gobierno estadounidense extendió por un año más una orden ejecutiva que involucra a esta nación, como nos cuenta Donaldo Hernández.
La Casa Blanca detalló en un mensaje al Congreso que el desmantelamiento del Estado de Derecho, la violencia indiscriminada y la corrupción son los principales motivos por los que el presidente Donald Trump extendió por un año más la orden ejecutiva que declara que Nicaragua sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El analista nicaragüense Mauricio Díaz explicó a La Voz de América que la orden ejecutiva de Estados Unidos es un claro mensaje al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Debe haber una estrategia de los Estados Unidos de América encaminada a buscar cómo Nicaragua rectifique.
Para el diputado disidente Alfredo César, Nicaragua podría mantenerse por más tiempo como una amenaza para Estados Unidos mientras el gobierno no ceda a las exigencias de la oposición.
Como aquí se sigue reprimiendo y no se avanza en las elecciones libres, justas y transparentes, anticipadas, Estados Unidos va a continuar sancionando y profundizando cada vez más las sanciones.
No obstante, funcionarios estatales como el diputado Luis Barbosa denuncian que es Estados Unidos quien representa una amenaza para Nicaragua.
Nosotros los nicaragüenses y el mundo ha vivido la amenaza principal, que es la amenaza del imperio norteamericano.
Mientras tanto, Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar con la oposición para resolver el conflicto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Un programa de reinserción busca ayudar a los salvadoreños que fueron deportados a encontrar una fuente de ingreso para sus familias. La iniciativa es impulsada por la Cancillería de El Salvador y la Embajada de Estados Unidos. Enrique López tiene la historia.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, de enero a noviembre se reporta la repatriación de más de 34,000 salvadoreños provenientes de México y Estados Unidos. El principal motivo que los llevó a migrar fueron factores económicos, situación que, a su regreso, deben enfrentar para sostener a su familia. Pero gracias a un programa de reinserción impulsado desde el gobierno central, tienen la oportunidad de capacitarse y emprender un negocio propio.
Y gracias al gobierno del presidente Nayib Bukele, ahora sí le podemos ajustar a este país.
Uno de los beneficiarios es Juan Carlos Valle, quien fue deportado en el 2017. Ante la dificultad de encontrar trabajo, tomó el camino del emprendimiento con el apoyo de Cancillería, recibiendo capital semilla para incrementar el nivel de producción y promoción de sus productos en diferentes ferias municipales.
Hay que buscar nuevas oportunidades aquí en nuestro país y gracias a Dios ahorita con este emprendimiento que tenemos, que ya nos consideramos una MIPE, ni se me pasa por la mente volverme a ir.
Entre las iniciativas de negocios que impulsan los compatriotas retornados se destacan emprendimientos en el rubro de alimentos, textiles, lácteos y panadería, entre otros.
Pero este ha sido un programa que el gobierno nos ha venido a ayudar un montón.
El Instituto Nacional de la Juventud trabajará con mujeres y niñas retornadas en las áreas psicológica, educativa y económica para lograr su reinserción en la sociedad. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En instantes continúa búsqueda de sobrevivientes tras potente terremoto en Albania. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. A días del inicio de diciembre, algunos venezolanos están preocupados por cómo encarar el último mes del año. Con el alto precio de los productos, muchos lamentan no poder cumplir con las tradiciones festivas de fin de año. Le preguntamos a Álvaro Algarra, quien nos acompaña desde Caracas, ¿cuáles son algunos de los inconvenientes con los que tropiezan los venezolanos de cara a las fiestas navideñas, Álvaro?
Bueno, Belén, precisamente según varias encuestadoras, el disfrute de la temporada de sembrinos, principalmente por la hiperinflación y los bajos salarios que perciben los trabajadores, además deben afrontar la incertidumbre de contar con servicios públicos eficientes como agua, luz y gas doméstico.
La Navidad es la época favorita de muchos venezolanos, caracterizada por el compartir en familia y acompañado de ricas cenas e intercambios de regalos. Sin embargo, a solo días del inicio de diciembre, en medio de una crisis política y social, la preocupación de la población de cómo encarar la época se acentúa. Venezolanos consultados por La Voz de América auguran una época decembrina bastante complicada, especialmente en lo económico.
Si el año pasado fue fuerte, este año es extremadamente más fuerte. Y la Navidad no es ni siquiera de nosotros los adultos, sino de los niños. Son en ellos los que lamentablemente pagan las consecuencias.
Para que la economía por el piso, la situación de toda índole está grave. Todo caro, la gente hurgando la basura.
La falta de recursos, primero para el ciudadano. La carencia de productos como tal.
Sin embargo, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, manifestó que llueva, truene o relampaguee, los venezolanos tendrán unas navidades felices.
Arrancamos full con las navidades felices y en paz de Venezuela. Es como una vacuna, ¿ves? Que uno se pone una vacuna aquí contra la gripe. Vamos a ponernos una vacuna contra la amargura y la violencia de la derecha fascista.
Maduro destacó que nadie afectará la paz y estabilidad que a su juicio se ha generado en el país.
A otro tema, la ONU vuelve a sonar las alarmas sobre el cambio climático tras revelar nuevos resultados a nivel mundial. El mensaje del organismo a la comunidad internacional es el de un mayor compromiso con el medio ambiente. Leonardo Feldman tiene los detalles.
Un nuevo reporte de las Naciones Unidas revela que los países no están haciendo lo suficiente para evitar que las temperaturas a nivel mundial lleguen a niveles catastróficos. El autor principal del reporte, John Christensen, presentó las medidas que cree que se deben tomar.
Estamos hablando de algo en que hablamos ahora sobre el cambio transformacional. Los cambios incrementales simplemente no lograrán, y creo que es un punto importante. Realmente necesitamos transformar las sociedades en estos 10 años.
Durante la revelación del reporte, Inger Andersen, directora del programa ambiental de la ONU, habló sobre aquellos que aún están siguiendo las reglas del Acuerdo Climático de París.
Tenemos 10 estados que han declarado que todavía siguen el acuerdo. Tenemos cerca de 300 ciudades que han declarado que también siguen. Y hay grupos religiosos, tribus e instituciones culturales y negocios. Así que esto es una realidad. Nosotros tenemos que aceptar que hay opiniones políticas en Estados Unidos sobre esto.
Estados Unidos comenzó su proceso de salida del Pacto Climático de París el 4 de noviembre de este año. El presidente Trump se pronunció recientemente sobre el acuerdo en un tuit.
El gravemente dañado Acuerdo Climático de París protege a los contaminadores, perjudica a los estadounidenses y cuesta una fortuna. No mientras yo esté de guardia.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Albania tras el terremoto de magnitud 6,4 que impactó al país este martes. Las autoridades confirmaron la muerte de 21 personas, mientras centenares resultaron heridas. Las estructuras de las casas y edificios colapsaron debido a la intensidad del movimiento sísmico, por lo que los equipos de rescate continúan las tareas de búsqueda contra reloj. Este es el terremoto más potente en impactar al país en 40 años, según las autoridades. Y en instantes, los vehículos del futuro en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Arena, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Tres hombres fueron puestos en libertad esta semana en Baltimore. Los tres hombres fueron condenados por el asesinato de un adolescente en 1983, cuando tenían 16 y 17 años, pero tras una revisión de las pruebas, los tres fueron puestos en libertad y exonerados de los cargos. A otro tema, Verónica Villafañe nos lleva a dar una vuelta por el Salón del Automóvil de Los Ángeles. La muestra reúne a los principales fabricantes de vehículos, quienes presentaron lo último en innovación. Automóviles eléctricos y con diseño futurista es la tendencia.
Autos deslumbrantes, lo último en tecnología móvil y un énfasis en la electrificación de vehículos resume el enfoque de la industria automotriz en el Salón del Automóvil de Los Ángeles para 2020. Según organizadores del evento, que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles hasta el 1 de diciembre, hay más de 1,000 autos en exhibición que incluyen rediseños totales y presentación de nuevos modelos. Entre las primicias, Ford develó el Mustang Mach-E, un vehículo utilitario deportivo eléctrico.
Es un vehículo muy especial porque en sí es el primer vehículo 100% eléctrico de Ford. Es un gran paso al vacío donde toma Ford esta iniciativa de tratar de utilizar el nombre Mustang y todos sus seguidores y fanáticos de la marca con algo que es totalmente nuevo.
Otras marcas norteamericanas, europeas y asiáticas también le están apostando a modelos eléctricos deportivos y de lujo, además de diseños prácticos para consumo masivo, algunos mucho más llamativos que otros.
Al mismo tiempo vemos que el consumidor está buscando más espacio.
De ahí que se ve otra tendencia marcada, una amplia producción de utilitarios. Entre las atracciones del evento, prototipos futuristas, como este de Lexus, que dejarán boquiabiertos hasta los entusiastas más exigentes.
Compañías automotrices están en una carrera para fabricar el auto del futuro. No se sabe quién ganará. Mientras tanto, el consumidor tiene que pensar en comprar el auto del presente.
En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.
La Casa Blanca está lista para la temporada festiva con la llegada del árbol de Navidad. La residencia y oficina presidencial de Estados Unidos se prepara para mostrar su mejor gala para las fiestas. La primera dama, Melania Trump, recibió el árbol de Navidad. Les informó Belén Mora.